Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
I'm really excited. My dad wants to teach me more and more about our business.
Estoy realmente excitado porque voy a aprender muchas cosas. Es lo que dice uno de los protagonistas de una nueva serie de Marie Kondo. La japonesa que se hizo famosa por enseñarnos a ordenar los armarios vuelve a la carga. Estrena serie en Netflix. Se llama Sparking Joy, una serie en la que va a extender su método para conseguir orden en los armarios. Lo va a extender el método a las empresas, los negocios, las relaciones personales. Hemos sabido que antes de que Marie Kondo popularizara su famoso método, ya existía otro método en el Japón que se llama Ōsuji. Espero haberlo dicho bien. Es una especie de limpieza general que hay que comenzar muy temprano y que se ejecuta ordenando cada habitación siguiendo las agujas del reloj. Somos grandes consumidores de esta información y de estos métodos que nos dicen cómo tenemos que ordenar y limpiar no solo nuestra casa, sino nuestra vida. Consumimos esta información especialmente al volver de las vacaciones de verano, en estos días. Pensamos, seguramente ingenuamente, en septiembre, que es el momento ideal para hacer borrón y cuenta nueva. Esto también suele suceder a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Son momentos propicios para pensar que con buenos propósitos y con una voluntad de hierro podemos reordenar el baño, el salón, nuestras relaciones de pareja o la vida en general. Seguimos habitualmente cayendo en septiembre, un septiembre tras otro, en la ilusión de que unas reglas claras permiten alcanzar los propósitos que uno se ha hecho. Propósitos que en realidad duran menos que el moreno. Lo de septiembre y los métodos para ordenar es como lo de los libros de autoayuda. Si alguien necesita ayuda, difícilmente la va a encontrar en un libro que lo deja tan solo como estaba antes de leerlo. Bueno, pues está este método de Marie Kondo, el método de los propósitos, y hay otro método que ya cantaba Leonard Cohen en uno de sus grandes temas, el método de la brecha. The birds, they sang at the break of day. El método Cohen, el método de la brecha, lo explica Leiva, que es uno de nuestros grandes cantautores y que es un gran admirador de Leonard Cohen.
Mi gran maestro de la composición de una canción es Leonard Cohen. ¿Cómo hace fácil cosas muy difíciles, ¿no? Cómo él explica que cuando todo se agrieta, en el fondo se agrieta porque es por el único lugar por donde puede volver a penetrar la luz.
Cuando todo se agrieta es el momento en el que entra la luz. El método Cohen, como dice Leiva, es esperar a la brecha, esperar la grieta para que pueda entrar la luz. No dedicarse a propósitos inalcanzables, sino esperar que a través de esas grietas, de lo no conseguido, de los fracasos, de los límites, algo se ilumine. There is a crack, a crack. There is a crack, decía Cohen, there is a crack in everything, that's how the light gets in. Hay una brecha en todas las cosas y es a través de esa brecha como entra la luz. Mucho más interesante y más realista que la lista de normas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que ha fallecido el actor francés Jean-Paul Belmondo a los 88 años de edad. Fue uno de los mitos del cine francés y una de sus películas más conocidas fue Al final de la escapada.
Après tout, je suis con. Après tout, sí, il faut. Il faut.
Belmondo fue conocido como El Magnífico y una de las principales figuras del movimiento cultural de la Nouvelle Vague. Y contamos que Bruselas nos ha recordado que hoy que sigue de cerca la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial en España, justo el día en el que se ha celebrado la apertura de ese año judicial. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, se ha lamentado de que sus llamamientos para acabar con el bloqueo en la renovación hayan caído en saco roto. Corresponsal, José Luis Concejero.
Comienza el año judicial en España y en la Unión Europea siguen preocupados por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, una reforma que, por cierto, han pedido en varias ocasiones para que se lleve a cabo. Hoy lo han vuelto a repetir. Es importante la reforma de este organismo, respetando las mayorías y permitiendo que la mitad de los jueces del Consejo sean elegidos por los propios jueces. Nuestras posiciones en este asunto quedaron claras en el informe sobre el Estado de Derecho, ha dicho la Comisión Europea. Seguimos analizando de cerca esta situación. En varias ocasiones, Bruselas ha pedido que se reforme el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de uno de los grandes retos a los que se enfrenta la justicia española.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado que se entreguen las pruebas de selectividad en castellano, catalán y aranés en la convocatoria extraordinaria de septiembre sin que se identifique a los alumnos ni se anote cuál es la opción elegida. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El Tribunal vuelve a pedirle al Govern que cumpla y mañana facilite los exámenes de selectividad en castellano, catalán y aranés. Por eso insta al Consejo Interuniversitario a que dé las instrucciones oportunas a los presidentes de los tribunales. La Asamblea por una Escuela Bilingüe recurrió los incumplimientos en las pruebas de junio. Ana Losada es su presidenta.
Su objetivo siempre es obstaculizar la posibilidad de que los alumnos elijan el castellano como lengua para responder a los exámenes. Esperamos que se cumplan y si no fuera así, lo que haremos es denunciar a la Consellería por prevaricación.
El tribunal pide que se respete el derecho al anonimato de los alumnos que soliciten la prueba en una lengua concreta.
Y contamos también que el Santiago Bernabéu afronta su última semana antes del primer partido, Santi Duque.
Un año y medio después, Pilar, de que se celebrase aquel último encuentro, el 1 de marzo de 2020 ante el FC Barcelona, el Coliseum Blanco apura las horas para acoger el Real Madrid-Celta del próximo domingo, Arantxa Rodríguez.
Se trabaja destajo para que esté todo listo para que el domingo pueda volver el fútbol al estadio Santiago Bernabéu. Las labores se centran ahora en la accesibilidad del estadio para los espectadores que vayan a asistir y, sobre todo, en el terreno de juego. De momento está colocado más de la mitad del césped. Se espera que el próximo miércoles quede completamente instalado.
Gracias, Arantxa. Además, el presidente de la FIFA, Alexander Čeferin, ha vuelto a cargar duramente contra el proyecto de la Superliga Europea. Lo ha hecho tras la Asamblea General de la ECA. Dice Čeferin que en 2020 y 2021 nada ha sido normal y que ahora lo que quiere es que todo vuelva a la normalidad, pero que para conseguirlo hay que mantener la unidad ante esa desgracia charlatana que es la Superliga, añadiendo que espera que haya sido solo un episodio que no quiere volver a vivir. Y recuerden que la selección española, que ayer goleaba a Georgia, tuvo esta mañana entrenamiento de recuperación con la novedad de Reguilón, que sustituye al lesionado Gaya, y que mañana viajarán a Pristina, donde el miércoles se enfrentan a Kosovo.
Gracias, Santi. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Sol, nubes y 30 grados en Cibeles. Para mañana, temperaturas sin grandes cambios. En cuanto al tráfico, un accidente en sentido salido en la A4 en Pinto está generando retenciones. Otro accidente ya resuelto de entrada en la A3 en Arganda y en Rivas también provoca atasco. Dificultades además en la M50 en Paracuellos, dirección A2. El zoo está de enhorabuena con el nacimiento de dos gemelos de osos panda. Los osetnos han nacido con la piel rosada y van a ser dependientes de su madre osa los próximos 4 meses. Es la segunda vez en la historia del Zoo de Madrid que se produce un parto gemelar de osos panda. Y Metro reforzará un 35% el número de trenes que prestan servicio en sus 12 líneas ahora en septiembre con motivo del arranque del curso escolar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Prometo, cuando acabe 2021 se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018. Y aquí cierro las comillas de esta frase de Pedro Sánchez en una entrevista que ha concedido este fin de semana. Eso sí, con la actualización del IPC. Y claro, todos nos preguntamos, ¿esto es posible? Y si lo es, ¿qué es lo que hay que hacer ya? Y digo ya porque, a ver, quedan 4 meses para terminar el año. Y vamos casi a máximo por día. Y los expertos ya llevan avisando además de que el alza seguirá incluso el año que viene, en 2022. Bueno, hoy también nuevo máximo, ¿eh? Será el lunes más caro de la historia, 153,63 euros el megavatio hora desde las 8 a las 9 de la tarde. Más que el triple que el primer lunes de septiembre del año pasado, donde no llegó a los 40 euros. Yo no sé dónde tengo las facturas de la luz de 2018, lo reconozco, pero sí he buscado lo que pagamos. Y resulta que aquel 2018 pagamos ya la factura más cara de los anteriores 10 años, ¿eh? O sea, no fue un año barato, desde luego, con respecto a los años anteriores. Por ponerlo en euros, para que nos entendamos mejor, mira, un consumidor en el año 2018 pagó un total de 598 euros al año, es decir, algo menos de 50 euros al mes. En el 2019, 562, es decir, que bajó lo que pagamos al año. Y también bajó en 2020, fueron 512 euros en total al año de luz. En el año 2021... proyectando los precios altos que estamos viviendo estos días, bueno, estos días desde el mes de agosto y desde el mes de julio, incluso antes, con este mes de agosto, además, récord que hemos vivido, pagaríamos alrededor de 644 euros en total durante el año. Por lo tanto, estamos hablando de 2018 que pagamos 598, en 2019 562, en el 20 512 y este 2021 pagaremos 644, si todo sigue, pues como va hasta ahora. Son datos que dio la ministra María Teresa Rivera el pasado 30 de agosto. Lo que es verdad es que lo estamos notando todos. Esta subida del precio de la luz lo estamos notando en casa. Luego los que tenéis un negocio ya ni te cuento. Pero fíjate, creo que pensamos poco en aquellas personas que en realidad su vida depende, literalmente además, de la electricidad. Isabel tiene una enfermedad que la obliga a estar enchufada 24 horas al día. Ha pasado, atención, de pagar 50 euros a 200. Y encima su marido es mileurista.
En enero me diagnosticaron hipertensión pulmonar y tengo 24 horas de oxígeno. O sea que soy electrodependiente. Entonces yo si quiero vivir, tengo un condensador en la casa que está enchufado a las 24 horas. Si quiero salir a la calle, tengo una mochila que cuando vuelvo la tengo enchufada para tener batería con oxígeno.
Electrodependiente, esta palabra que a lo mejor no estábamos muy acostumbrados a escuchar. Bueno, pues para Isabel ya forma parte de su vida y es importantísimo que esté conectada constantemente a la luz. Así que imagínate esa factura. La escuchábamos esta mañana, se lo contaba así a Carlos Herrera. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Está la promesa de Pedro Sánchez, pero ¿qué tiene que pasar para que al final de 2021 la factura de la luz de cada uno de nosotros sea como la de 2018? Paco Valverde, responsable de energías renovables de Menta Energía. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Vamos a ver, esto también que te cuento es anuncio de esta misma mañana. El gobierno obligará a las eléctricas a subastar energía fuera del mercado. ¿Nos puedes explicar qué es esto para los que no entendamos mucho del tema y si crees que será efectivo para bajar realmente este precio de la luz y del recibo que luego pagamos todos?
Pues si te digo la verdad, no. No, porque no sé el detalle. No, el titular, vale, pues sí, lo hemos visto todos, pero no han salido al detalle. Entonces no puedo explicarte en qué consiste. Tal vez se quiera imitar un poco el modelo francés, donde el 25% de la energía de las nucleares, no va al mercado, sino que va a una bolsa de energía, por así decirlo, a un contrato, técnicamente el nombre es contrato bilateral con pequeñas comercializadoras fuera del grupo de EDF. Pero ¿cómo se va a hacer eso aquí en España? No tengo ni idea, porque no tiene nada que ver el caso francés con nuestra realidad, donde las grandes energías, las grandes compañías que manejan un montón de energía, bueno, pues son empresas privadas y en principio no tienen relación alguna con el Estado.
Por lo tanto, en tu opinión, como tú dices, habrá que ver el detalle de este anuncio, que por lo que veo, incluso a los expertos os ha desconcertado, pero en principio no se podría obligar a las eléctricas a esto, a subastar estas energías fuera del mercado.
No te sé decir. A mí me suena raro que se pueda obligar a ofertar a una empresa privada pues a ceder parte de su energía. Puede haber mecanismos, y de hecho en el pasado ya los hubo. Puede haber mecanismos donde, bueno, pues sí, se oferte a un precio y se juegue con diferenciales sobre el mercado mayorista, pero Pero yo insisto, o sea, a mí me gustaría conocer el detalle para poder opinar. Uh-huh. Sin detalle es imposible.
Claro, o sea que tampoco te puedes aventurar a decir que si esto fuera posible, realmente supondría un abaratamiento del recibo.
Es que si esto fuera posible y se implementara rápido, no creo que diera tiempo a implementarlo este año, o por lo menos en el próximo mes, los próximos dos meses. Esto llevaría un tiempo para implementarse. Quiero decir que no sería algo evidente e inmediato. Incluso siendo así, tampoco veo yo que esto contuviera los precios de una manera importante para la mayoría de los consumidores del mercado eléctrico.
Entonces, Paco, tú
lo veo muy complicado.
Cuando el presidente hizo ese anuncio en esta entrevista en El País este fin de semana de que terminaríamos el año 2021 pagando lo mismo o no más en cualquier caso que en 2018, ¿qué puede pasar para que esto suceda en los meses que quedan? Que quedan 4 meses para terminar el año.
Pues es que yo no sé qué le rondará por la cabeza. Entiendo que debe de tener algún as en la manga para poder afirmar eso. Porque desde luego yo los cálculos que tengo hecho no me sale, o sea, me sale muy, 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 muy complicado. Mira, a mí no me salen los mismos números de factura que has mencionado antes en uh-huh. Antena.
Sí, pues son datos que yo creo, vamos, los datos que dio la ministra el otro día. Pero dime qué te sale a ti.
Porque yo creo que utilizan unos datos que tal vez no sean muy reales. Yo creo que han cogido toda la energía de los consumidores domésticos y la han dividido entre el número de consumidores para tener un consumidor tipo. Uh-huh. Y eso no es así, porque hay muchos suministros que están cerrados. Hay mucha gente que tiene pues dos casas, dos viviendas o tres. Y entonces no tiene consumos. Lo que hay que ver es, bueno, pues los organismos que te dicen, pues que aquí tenemos datos del IDAE o de Red Eléctrica, de cuánto o qué características cumple una familia tipo en España, ¿vale? Que, bueno, pues en potencia contratada suele ser entre 4 y 4,4. Yo suelo tomar 4,4 kilovatios de potencia contratada. Y un consumo pues entre 3.200 y 3.600 de uh-huh. kilovatios hora al año. Yo cojo 3.500. Con sí, estos datos sí. Y me han salido unos valores de factura. En 2018 fueron 784 euros, bastante más.
Bastante más, sí, desde luego. 784,
pero
sí.
Pero es que resulta
yo,
que...
Claro, yo estaba hablando de 598, efectivamente.
Sí, no, es que es, bueno, 598, yo no sé cuántos habrán pagado de 598, uh-huh. pero me creo más que ha habido más gente pagando 784 que los 500 y pico, pero bueno, es igual. O sea, al final es una cuestión de números. Lo que quiero decir es que proyectando este mismo consumidor tipo sobre la factura de 2021, con los meses que ya hemos pasado con datos reales y las proyecciones de los mercados a futuros, a mí me sale una factura de 890 euros uh-huh. para este 2021. Son 100 y pico euros más. Entonces, es realmente complicado poder conseguir la misma factura que 2018.
Claro, porque,
para que esto pasara, fíjate,
claro, eso te iba a decir, Paco. ¿Qué podría ocurrir para que esto pasara? ¿Tendría que bajar el gas? ¿Va a bajar el gas en estos 4 meses?
No. O sea, aquí... el gobierno podrá tocar cualquier cosa menos lo que sea referente a mercado.
No, lo digo porque a lo mejor es que piensa que el mercado va a cambiar o que a lo mejor hay perspectivas de futuro de que esto cambie.
No,
el
mercado de gas nos está diciendo que hasta bien entrado 2022 no va a aflojar. Luego, efectivamente, luego puede llegar octubre y de repente darse la vuelta a la tortilla y de repente pegar un bajón. Pero ya me extrañaría porque realmente no hay nada que haga prever ese bajón justo cuando estamos en época, bueno, pues de más consumo. O sea, de aquí a unos 6 meses o así, el consumo lo que va a hacer es incrementar.
¿Sabes? Sí, cuando llegue el frío, sí.
Tema, claro, por un tema estacional, simplemente. Bueno, pues entonces, simulando esta factura, cosas que podría hacer el gobierno, yo he calculado, por ejemplo, suprimir todo el IVA de las facturas en el último trimestre.
Por ejemplo.
Estaba en el 21, ahora está en el 10. Bueno, pues para el último trimestre dejarlo al cero, no pagar IVA. Bueno, pues le da una factura de 863 euros, todavía más alta que 2018. Digo, bueno, otra cosa que puede actuar, quitar el impuesto eléctrico, el impuesto especial a la electricidad. Ese también es un impuesto directo en la factura, el 5%, que, bueno, podría suprimirlo temporalmente. Bueno, pues quitando el impuesto eléctrico, todavía seguimos con la factura más cara de la historia, y más cara que 2018, claro, serían 855 euros. Entonces ya lo único que sobre lo que podría actuar serían sobre los cargos del sistema, y es reducir, pero de manera muy, muy, muy importante, lo que son los cargos del sistema. No le queda más opción.
Perdóname, ¿qué es reducir los cargos del sistema?
Sí, mira, ahora si cogéis cualquier factura reciente ya viene desglosado. Antes te venía los peajes y el coste de la energía, ¿vale? Entonces, en los peajes estaba incluido pues tanto los peajes como los cargos del sistema. Ahora en cualquier factura reciente de los últimos 2 o 3 meses sí que podemos ver un desglose de peajes y de cargos. Los peajes es todo lo que ayuda a que la electricidad te llegue a la puerta de tu casa.
Sí.
El pago al distribuidor y el pago al transportista. Y es que es lo justo pagar esos peajes. Tú cuando compras peras en el súper, no estás comprando solo el hecho de cultivar la pera, o sea, cultivar el que la pera te la lleven al súper, bueno, te la lleven al gran distribuidor, el distribuidor te la lleve al súper, bueno, y pagas un montón de cosas que llevado a la electricidad, pues es el equivalente y es lo justo. Y luego está el otro gran cargo, el otro gran concepto, que son los cargos, y ahí es donde podría meter mano. Los cargos no son una serie de pagos y tal, relacionados también con el consumo de electricidad, pero no directamente relacionados con el mercado. Muchas veces estos son pues costes adicionales y políticas energéticas un poco del pasado, ¿no? Y en especial lo que es el coste de las renovables de primera generación que hubo pues eso, hace década y media. Entonces, la única manera que veo es meter mano a estos cargos del sistema de manera temporal, porque no puede hacer algo permanente aquí. Para eso se va a debatir ahora, bueno, pues supongo que será cuestión de semanas. Se va a debatir porque la idea es sacar estos cargos de la factura eléctrica. O sea, esto en el futuro
se sacará. Pues, es decir, que si,
vendrá muy bien.
Que si bajara el IVA del todo a cero, como tú dices, quitara todos los impuestos y además metiera mano a los cargos del sistema, es la única manera en que te salen las cuentas para cumplir esa. Porque es que lo dijo de forma muy rotunda. Me comprometo, cuando acabe 2021 se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018. O sea, y la única manera de que te salgan las cuentas es haciendo todo esto. Bueno, pues estaremos pendientes, Paco, y sobre todo lo que tú dices de este anuncio también, del que faltan muchos detalles, anuncio de esta misma mañana, de que el gobierno obligará a las eléctricas a subastar energía fuera del mercado, pero del que ni vosotros los expertos sabéis mucho más. Paco Valverde, responsable de energías renovables de Venta Energía, dime.
No, que digo que no hay detalles todavía, entonces... Claro. Solo podemos especular.
Bueno, vamos a confiar en que al final no paguemos más en este 2021 por la luz que en 2018, pero por lo que tú nos cuentas, de momento está todo muy, muy, muy en el aire. No sé si fiarnos, bueno, fiarnos quiero decir. A ver, lo que cuenta y lo que toca nuestros bolsillos, vamos, lo que sea, ¿no? Pero es difícil, no parece fácil conseguir, desde luego, llegar a esos niveles de 2018. Paco Valverde, lo dicho, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros siempre, Pilar.
Buenas tardes.
Salud.
Sin embargo, esto es muy fácil. Es muy fácil atender a Belén Montes y a sus consejos de la Mutua. Belén, cuéntanos.
Te cuento, Pilar, que hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
con motivo de la celebración del Día Mundial de la Barba, hoy te preguntamos en la tarde, ¿barba sí o barba no? ¿Discreta o frondosa? ¿Te la has intentado dejar alguna vez y fue un desastre? ¿Y a ti, que nos escuchas, te gustan los hombres con barba o sin barba? Por cierto, ¿recuerdas la primera vez que te afeitaste? ¿Quién te sugirió en casa, tu padre, tu madre, algún hermano mayor, que a lo mejor ya iba siendo hora de que empezaras a afeitarte? Rosa, Fernando, a ver qué dicen los oyentes.
¿Qué dicen, Rosa, los oyentes?
Fernando, tú decías que tú te afeitas los domingos, ¿no?
Sí, los sábados, los lunes, sí.
Pues fíjate, este oyente te gana, mira.
Pues yo llevo a rajatabla lo del el refrán de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y me corto el pelo y la barba todos los 40 de mayo. Y entre dos 40 de mayo, en todo el año no le toco nada.
Anda.
Entonces el cambio de imagen es bastante radical. ¿Qué pasa? Al principio mis hijas se asustaban cuando veían a un hombre sin barba andar por casa. Se asustaban, echaban a llorar y se escondían detrás de mi mujer. Entonces, solución, me las llevaba conmigo cuando llegaba el 40 de mayo. Me las llevaba conmigo para que vieran que era la misma persona la que entraba y la que salía.
Qué bueno.
Pero este hombre, el 9 de junio, es el león de la metro. Vamos,
mira, y el pelo, un año sin cortarse el pelo y ni la barba.
El 9 de junio habrá que verlo, este hombre, que nos manda una foto del 9 de junio.
Del 9 de junio y después de pasar claro, por la barbería y la peluquería a ver cómo queda, ¿no?
Normal que las hijas no lo reconozcan.
Mira, pero ella ha tenido una buena iniciativa, llevarlas con él a la barbería, ¿no? Para que luego ya no se asusten. Que digo yo que si lo hará por estética o por ahorrar, o por las dos cosas.
Hombre, un pico se ahorra el hombre.
Hombre, claro.
Pero son manías, porque él tiene la fecha concreta del 40 de mayo.
Ya, ya.
Y tanto. Fíjate, son manías. Oye,
llega el calor, vaya manía. Claro, llega el calor y dice, bueno, está ya, más ligerito,
hasta
sí.
Hasta aquí.
Ay, madre. Bueno, fijaos este oyente, la primera vez que se afeitó, que la lió parda.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo la primera vez que me afeité, tendría 13 años, me encerré en el cuarto de baño, me afeité en seco y cuando salí con el labio igual que Oprah Winfrey. Y allí mi padre y mi madre luego muerto de risa. Y desde entonces, pues, le cogí tirria eso de afeitarme.
Normal.
Y a día de hoy, pues, tengo barba. Cuidadita, porque la tengo cuidadita, pero con barba. Me afeito los bordecitos una vez cada 10 días.
Ah, bueno,
qué dolor, es
muy apañado este. Sí, aprendió y dijo, bueno, pues ya está, no
ay,
más.
Hombre, qué dolor, pobrecito mío, con 13 años lo que tuvo que sufrir.
Fue ahí, venga, dijo, venga, ala.
Vale, venga, vamos.
Pues yo cojo la cuchilla y se acabó, no me pongo nada aquí, que ya verás tú cómo hacemos un apaño, pobrecillo.
Sí, 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 sí. Pero bueno, en esto de las barbas hay muchos estilos y cada uno la tiene como buenamente puede. Pero yo creo que el secreto, y lo decía este oyente también, al final es cuidarla y llevarla bien, como dicen por aquí.
Hola, buenas tardes. Pues yo llevaré 6 añitos sin afeitarme la barba y sí, me la cuido. Mi planchita para la barba, mis productos, mi aceite, mis cremitas.
Madre.
A mi mujer tampoco le gusta, pero bueno, se adapta.
Es un trabajo, ¿eh?
Lo de la plancha no sabía yo.
Yo tampoco.
El aceitito.
Pero la plancha, por favor, quédate con lo de la planchita.
Tampoco había, vamos, yo por cuidado entiendo, pues un recorte, ¿no? En la parte del cuello, en las mejillas, para que no sea tan contundente, pero vamos, esto ya.
Tiene barba vikinga de esta larga y por eso se pasa la plancha.
Y le gusta lisa, así como.
Sí.
Qué interesante. Bueno,
qué trabajo, qué trabajo. Igual era más fácil afeitarse.
Cuestión de barbas. Hoy contigo, en esta tarde de lunes, que nos cuentes la barba, cómo te gusta, la llevas, no la llevas, te la cortaste una vez de esta manera, en fin. Todo lo que quieras en el 607-150602. Y el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales se vuelven a reunir para tratar de pactar la subida del salario mínimo interprofesional de 2021. Un incremento que se podría aprobar en el Consejo de Ministros de este martes, aunque no se logre un acuerdo tripartito. Lo hablamos con Joaquín Pérez, secretario general del Sindicato USO.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional.
Les digo, la subida del SMI, pues a lo mejor de unos 15 euros. Y luego de unos 31 en 2022 y otros 31 en 2023. Situar el salario mínimo en 1.030 euros al mes.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La propuesta del gobierno ha estado centrada en que fuera un acuerdo para los 3 años que quedan de legislatura.
Y esto recuerda mucho aquellos mítines de Rodríguez Zapatero para anunciar cada año la subida de pensiones. Luego, como todos sabemos, tuvo que congelarlas. Pero la vocación propagandística es la misma.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Que tomemos esa decisión en el curso de septiembre para que ese aumento pueda ya aplicarse para octubre, noviembre y diciembre de este año. No puede ser retroactivo, tenemos que hacerlo en la última parte del año.
La ministra de Economía, la ministra Calviño, ha anunciado esta mañana que la subida del salario mínimo interprofesional se va a producir a partir de octubre. Bueno, este anuncio en realidad desmiente lo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había dicho, que era que se iba a producir en septiembre. Diferencia entre las ministras y diferencia entre los agentes sociales. Hoy ha habido una reunión de sindicatos, empresarios y gobierno y no ha habido acuerdo y se han acabado las conversaciones y esta subida del salario mínimo interprofesional no va a contar con acuerdo de los agentes sociales. En esa reunión no ha estado el sindicato USO, tercer sindicato en España. Joaquín Pérez es su secretario general. Joaquín, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Gracias a vosotros por invitarnos siempre.
¿Por qué no está USO en esas reuniones, Joaquín?
Pues no está porque en este país hay una ley orgánica de libertad sindical que se encarga de bendecir a Comisiones y UGT y a otro sindicato, como puede ser USO, puede ser CESIF, sindicatos que tienen menos representación, pero que no alcanzan ese 10 a nivel estatal, aunque sí lo tengas
en
muchos
sectores.
Sí, ese 10% a nivel estatal, aunque lo tengas en varias comunidades autónomas o en muchísimos sectores, pero no lo tienes a nivel estatal y por lo tanto te dejan fuera de todo. No te dejan ni siquiera un margen, que sin embargo en cualquier escenario político, en cualquier parlamento, pues teniendo el 3 o el 5% ya estás ahí sentado con tu grupo parlamentario, o con tu palabra, ¿no? Y en este caso, pues lo aprovechan para dejarnos no solamente de este mal llamado diálogo social, sino de otro montón de organismos y de representación institucional en el que les interesa mucho que solamente haya una voz, que es la del bisindicalismo o del unisindicalismo, como se quiera llamar.
No va a haber acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional. Mala noticia, ¿no?
Bueno, mala noticia depende, ¿no? Yo creo que esto es más bien un, bueno, una nueva, no sé si decir, obra de teatro del diálogo social, porque lo que había encima de la mesa pues es un problema. Primero, y además se ha visto muy bien después de la reunión, ¿eh?, en la que tenemos cuatro versiones distintas de lo que ha pasado en la reunión.
Ajá.
Tenemos una COE que dice que se ha hablado de aspectos bilaterales o colaterales de lo que supondría una subida del SMI. Tenemos a Comisiones y UGT que han dicho que el problema está un poco en la cuantía, pero sobre todo si se aplica para septiembre o para octubre. Tenemos a un gobierno que lo que nos está diciendo es que bueno, que hay que ver, porque claro, Calviño, Díaz, esto también es un, dentro del acuerdo de gobierno, en fin, no se sabe muy bien el análisis, digamos, de puertas para adentro qué hacer. Y luego, por otro lado, tenemos la realidad, y la realidad es que no se está hablando de una subida del salario mínimo interprofesional, y esto yo creo que tiene que quedar bien claro. El salario mínimo interprofesional va a perder poder adquisitivo este año. Haga lo que se haga, o sea, con los números que maneje quien quiera. Primero, porque se está hablando de una subida de un tramo de 12 a 19 euros. Vamos, ajá, a suponer que es 15. Eso supone un 1,5 de subida salarial. Si vemos el IPC, que está en torno al 3, ya veremos cómo cierra el año, ya estamos hablando de la mitad de pérdida de poder adquisitivo. Pero es todavía muchísimo mayor si vemos que se va a aplicar en octubre, noviembre, diciembre. Es decir, estaríamos hablando de un 0,3% de subida real del SMI para el año 2021. Por lo tanto, el SMI no se va a incrementar para el año 2021. Que todo el mundo lo tenga claro, que el SMI pierde poder adquisitivo, sí o sí, aun con los mejores datos en el año 2021.
Pero pierde poder adquisitivo por la inflación.
Efectivamente, sí, ya. Sí.
Bueno, esta es la tesis de los sindicatos, que no es suficiente la subida, que es poco. Los empresarios dicen que es mucho. Los empresarios dicen que subir el salario mínimo interprofesional cuando no sube la productividad es un problema para la creación de empleo, sobre todo en aquellos sectores con menos valor añadido.
Bueno, en esto último de aquí sería muy matizable. Todos, bueno, hemos visto argumentos a favor y en contra, lo sí, que dinamiza la economía, lo que tiene que ver con el consumo. En fin, podría haber muchísimos más argumentos a favor de la subida del salario mínimo interprofesional y de su conveniencia, no solamente del SMI, en general, de todos los salarios. Pero yo creo que el problema ya no es tanto de eso. El problema es de no tener rumbo el gobierno en esta política.
¿Por qué no tiene rumbo?
Bueno, el gobierno primero tendría que tener bien claro, ¿el salario mínimo interprofesional, de verdad vamos a ir al 60% del salario medio para dentro de unos años? Es un criterio, puede ser opinablemente mejor o peor, pero es un criterio. Bueno, pues ponga usted un criterio, IPC más un porcentaje que lo regule, que lo compense anualmente dependiendo de cómo venga la inflación, bueno, es un criterio. El problema es que no tenemos criterio, y el problema es que venimos de vacaciones, como nos ha pasado con los ERTES, o como nos ha pasado con otros temas en el diálogo social, y no hay un criterio para la subida del SMI en este país. No hay un criterio. Se habla de unas horquillas incluso que son más del doble. Es que es una locura en cuanto a saber dónde quieres llevarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás es fruto del gobierno que tenemos de coalición y bueno, pues de las distintas fuerzas políticas y de esas tiranteces. Pero que se tengan que estar respondiendo ministras por micrófonos de medios de comunicación,
yeah,
para la subida del salario mínimo interprofesional, es por lo menos curioso, insisto, y denota una falta de criterio, yeah, en una política laboral que es de rigor.
A ver si lo entiendo bien. Es decir, el problema es que no sabemos hacia dónde va el gobierno con el salario mínimo interprofesional, que no hay un proyecto. Ellos dicen que se quiere llegar al 60%, eso no es un proyecto suficiente.
Bueno, eso es lo que dicen entre
60% del salario medio.
Eso es lo que dicen entre bambalinas. Si lo quisieran verdaderamente aplicar, pues sí, sería un criterio para este año. Es decir, oye, yo creo que lo entendería todo el mundo. Oye, esto es un criterio que tenemos ya establecido en, yeah, un acuerdo de gobierno. Vamos a aplicar el IPC. Por ejemplo, sería un criterio. Puede ser, insisto, luego opinamos sobre él.
Yeah.
Pero podría ser un criterio. Es que no lo hay el criterio. El, yeah, problema es que no lo hay el criterio, como no lo hay en las políticas activas de empleo, o que se quiere hacer con el nuevo empleo, o incluso en la forma de analizar los datos. El otro día veíamos los datos de desempleo.
Sí.
Y parece que aquí hay que tirar cohetes, porque se está recuperando lo que llamamos en uso, ¿no? Ya decimos muchas veces, están recuperando los numeritos. Es que cada vez se está troceando el empleo y se está ofertando de peor calidad. Pero no se habla, por ejemplo, de que se ha destruido más empleo indefinido que nunca.
Ya, pero se está creando empleo, ¿no, Joaquín?
Por supuesto, se está creando empleo. Pero tú puedes repartir una barra de pan en trocitos pequeñitos,
sí,
y decir que comen 10. O puedes hacer tres bocadillos, que es lo que da una barra de pan, y que tres personas coman bien. Eso es un poco lo que está pasando por el empleo. lo estamos viendo con las con la burrada de bajas que hay los viernes. Es decir, de altas que hay de lunes a viernes.
Ajá.
Si el futuro del empleo, y queremos mejorar los números con empleos que suponen más del 40% de lunes a viernes, bueno, pues es un modelo, a mí me parece un modelo completamente erróneo.
Yeah.
Y en esos términos y en ese escenario, hablar de subida de salario mínimo interprofesional para gente que tiene media jornada y hablarlo en un tramo de 12 a 15 euros y que ese sea el problema o el debate nacional del empleo, es que estamos hablando de 5 euros en la nómina de una persona. Yeah. y si se la aplican en septiembre o se la aplican en octubre.
Ya. Yeah. O sea, que estamos discutiendo el chocolate del loro.
Estamos discutiendo de cosas que no son tan importantes, que son importantes, ojo. Ajá. Y desde luego apostamos porque haya una subida significativa del SMI, igual que la de los salarios. La de los salarios este año hay que recordarle también a la gente, estamos sin acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. El acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, para que todo el mundo lo entienda, es la referencia que hacen las organizaciones sindicales, las patronales, normalmente con el gobierno, en el que se firma un documento, entre otras cosas, de por dónde va a ir la subida salarial de los próximos años. A veces se ha firmado por 2 años, otras veces por 3. Bueno, pues ese acuerdo es tan inservible, y se ha demostrado en los años anteriores que ha sido tan inservible y que nunca se ha cumplido, que ahora mismo estamos sin acuerdo y están subiendo los salarios más que los últimos 2 años. Es decir, ahora estamos en una media de incremento salarial de 1,6, por cierto, mayor de lo que va a subir el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, se va a incrementar más la desigualdad entre los que cobran menos con los que cobran más, ¿no? Digo, por también.
O sea, la economía se está recuperando, pero aumenta la desigualdad.
Ahora mismo sí. Es una. En el momento que tenemos un empleo de muy baja calidad con un empleo troceado, evidentemente tenemos un volumen muy grande de gente y de familias que su trabajo no le da para vivir con una suficiente dignidad. Bien. O que le queda muy justito, digamos, el salario.
Bueno, pues claro. La cuestión es la recuperación, pero la cuestión es si se crea un empleo de una relativa calidad. Y encima de la mesa, una reforma laboral, se habla de suprimir contratos temporales. ¿Esa es solución o habría que hacer una reforma más ambiciosa?
Evidentemente eso es una cosa que es necesaria. Yo creo que todo el mundo entiende que hay que revisar las formas contractuales, pero eso es un detalle más del mercado laboral. Aquí lo que hace falta primero es un programa, es un plan a largo plazo sobre el empleo. Ojalá pudiésemos ser capaces de tener un acuerdo nacional por el empleo en el que se sumasen las fuerzas políticas. No un acuerdo, pues eso, para el mes que viene. Y volvemos otra vez, y además duele especialmente de algunas fuerzas políticas que lo han criticado a anteriores gobiernos, a ver si sale el sol y el turismo nos arregla un poquito todo.
Ya.
Porque al final es el plan máximo que hay ahora mismo encima de la mesa. Es ese, ¿no? Y seguimos sin ver grandes políticas activas de empleo o una apuesta por la innovación, por la ciencia, por la atención a las personas. Pues se sigue sin ver una apuesta decidida y de mercado laboral de futuro. Se sabe dónde están los nichos de empleo en Europa perfectamente. Lo que pasa es que implementarlo es muy complicado. Es muy complicado cambiar la formación para el empleo con los dejes y con lo que sabemos que hay detrás de intereses y que a tanta gente lo necesita. ¿Cuánta gente tenemos? Y son más de 2 millones de personas que están en desempleo con más de 50 años y no han conseguido reincorporarse desde hace 2 años al mercado laboral.
Ya. Dices que en este contexto, claro, discutir cositas tan pequeñas pues es inadecuado.
Es distraído y desde luego para mucha gente le puede resultar importante. Lógicamente, para el que cobra el salario mínimo profesional puede decir, oye, esto para mí evidentemente tiene una cierta trascendencia. Pero como estrategia de país para el empleo futuro, como estrategia de empresarial, da igual, o lo que oíamos a Garamendi con esto de los salarios mínimos interprofesionales por comunidades autónomas, el tema, o sea, es que no da para eso, ni muchísimo menos.
Lo que hace falta es afrontar de fondo la cuestión de fondo, que es crear empleo de calidad y una recuperación que no abra la brecha de la desigualdad.
Y apostar realmente porque este país tenga una competencia empresarial potente, que seamos alguien tecnológicamente, que en el entorno europeo seamos competitivos. Eso es lo que hace falta para que haya un empleo dentro de 15 años.
Joaquín Pérez, secretario general de USO, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer charlar contigo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Fíjate lo que nos dice Joaquín, Pilar. Es importante lo del salario mínimo interprofesional, pero aquí hay que afrontar retos que están pendientes y de los que no se habla. ¿Te suena, verdad?
Me suena. Desde luego que sí. Como nos suena mucho, seguro, mira, un sonido muy, muy nuestro, muy habitual, justo a esta época más o menos del año, día arriba, día abajo, y es que para bien o para mal, seguro que si eres padre lo estabas deseando. Te hablo de la vuelta al cole que ha comenzado esta semana.
Estoy nervioso, pero ilusionado de volver a ver a todos mis amigos.
Además, me toco con mi mejor amigo.
Contento.
Con mi segundo mejor amigo y con su tercero.
¡Alonso!
Tenemos muchas ganas de verte.
¡Un abrazo!
¡Un abrazo a tu amigo! ¡Ay, qué
onda! Para trabajar, para pasármelo bien.
El recreo.
A mí no está el profe.
Bueno, los primeros son los alumnos de Logroño y de algunos municipios de Murcia. Arranca el curso con el 39,4% de los jóvenes entre 12 y 19 años vacunados con la pauta completa contra la COVID y prácticamente el 100% de los profesores. Las medidas sanitarias para evitar los contagios volverán a ser las mismas, además, que se establecieron el año pasado, con la presencialidad como objetivo principal en todas las etapas. La mascarilla continuará siendo obligatoria a partir de los 6 años. La distancia interpersonal tendrá que ser de 1,5 metros, aunque se puede flexibilizar a 1,20 metros en escenarios de baja incidencia y se establecerán grupos de convivencia estable. ¿Y qué pasa con las vacunas para los menores de 12 años? Bueno, pues aunque te parezca mentira, esta es una pregunta que se le está haciendo a muchos pediatras hoy y estos días en las consultas. ¿En qué punto están las investigaciones y qué piensan los expertos? Bueno, algunos pediatras no lo ven conveniente por ahora, otros sí defienden la inoculación para evitar que el virus se esconda y genere variantes que afecten a los adultos. Hablamos de 5 millones de niños entre los 0 y los 12 años, representan el 11% de la población española. De los cerca de 350.000 niños, fíjate, entre 0 y 9 años que han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia, 150 se vieron gravemente afectados y necesitaron asistencia médica, llegando a ser ingresados en las UCIs, y 16 han fallecido por COVID a lo largo de todos estos meses. Pero el debate de la vacuna, de vacunar a los menores de 12 años, en realidad llega más con el objetivo de proteger a toda la población, ¿no? A primera vista se puede decir que la enfermedad a ellos no les ataca de manera agresiva, pero esto no quita que los daños colaterales que puedan provocar puedan ser importantes, ¿no? Los niños que se quedan con sus abuelos, con sus tíos, incluso con sus padres. Bueno, Pfizer y Moderna están ultimando ya el estudio de la seguridad y eficacia de las vacunas a estas edades y su aprobación podría llegar a finales de año o a inicios incluso del próximo año. Las ganas de vacunar a estos jóvenes son tales que la Junta de Andalucía ya ha anunciado que se está preparando para vacunar a los niños, aunque los sanitarios consideran que el mensaje es precipitado, ya que según ellos se han tirado a una piscina medio llena. Pero como digo, esto que todavía no se contempla, lo de la vacuna para menores de 12 años, sin embargo, es una pregunta que está surgiendo estos días en las consultas de muchos pediatras. Ángel Hernández es pediatra, es miembro del Comité de Expertos de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado, gracias.
¿En su opinión es necesario vacunar también a los menores de 12 años?
Pues no le puedo dar una respuesta taxativa a esa pregunta. Creo que es un poco pronto y que hay que esperar y considerar una serie de cuestiones. Si quiere, entramos un poco en el detalle de las cuestiones que podrían hacernos valorar la vacunación en menores de 12 años.
Claro que sí. Bueno, la primera es que todavía están en estudio estas vacunas, hay que decirlo, y luego tendrán que llegar la aprobación de los organismos internacionales, ¿no?, de la Agencia Europea del Medicamento, en lo que nos corresponde a nosotros. Eso por un lado. Pero aparte de eso, ¿qué otras consideraciones nos puede hacer?
Pues sí, efectivamente, la primera, la que usted ha dicho, como muy bien ha dicho, esperamos, creemos que en el mes de octubre la EMA pueda considerar la vacunación de alguna de estas vacunas que ha mencionado usted en los niños de 5 a 11 años de edad, uh-huh. Y para las edades más pequeñas pues tendrá que esperar a primeros del año próximo. Aparte de esa que usted ha mencionado, yo citaría cuatro cuestiones importantes a considerar para poder recomendar o no recomendar la vacunación en los menores de 12 años. En primer lugar, pues habría que valorar el impacto de la pandemia y de la infección en los niños y, en función de ello, estimar los beneficios esperables de la vacunación en los propios niños, ya que van a ser los que van a soportar la carga de la vacunación. Y muy ligado a esto, la segunda razón es la seguridad a medio y largo plazo que debemos de considerarla muy detenidamente, pues si vamos a vacunar a los niños para controlar o frenar la transmisión y proteger a los más mayores y a los inmunodeprimidos, pues es necesario que contemos con una vacuna razonablemente segura a medio y largo plazo también. La tercera cuestión que habría que valorar es la evolución de la pandemia. Si la vacunación de todos los mayores de 12 años logra frenar razonablemente la diseminación de la infección y proteger suficientemente a los grupos de población más vulnerables, pues tal vez en ese caso no fuera necesaria la vacunación de los más pequeños. Si no fuera así, tal vez sí que fuera necesaria. Y en el último lugar, pues y también ligado con esto anterior, pues la evolución de los brotes en los centros escolares, sobre todo con la irrupción de la variante Delta, que no sabemos en qué medida va a cambiar la dinámica de la pandemia en los centros escolares.
Claro, porque efectivamente en los centros escolares, bueno, la experiencia que tenemos del año pasado con los controles de mascarilla, de distancia, de ventilación que se van a mantener, aunque es verdad que en algunos colegios la mayoría van a aumentar las ratios, es verdad, entonces a la distancia a lo mejor no es tanta, pero bueno, también los grupos burbuja, es decir, que las medidas son muy similares y el año pasado no contábamos con nadie vacunado, es decir, recordemos cómo empezamos el curso. O sea que tenemos mucha ventaja, pero es verdad que no estaba la variante Delta. Es decir, que todavía hay muchas incógnitas, ¿no?, de lo que puede ocurrir.
Sí, sí, lo explica usted fenomenalmente. Hay todavía incógnitas en esta cuestión. Sabemos que los niños se infectan menos, que enferman de menor gravedad, que transmiten probablemente menos. Pero también sabemos, por contra, que la mayoría de los niños infectados están asintomáticos, es decir, no van a estar identificados y van a estar haciendo una vida escolar y familiar normal. Por lo tanto, esas son circunstancias que la variante Delta puede irrumpir y cambiar un poco las condiciones de la dinámica de la pandemia en los centros escolares. Y como usted también ha dicho antes, pues es prioritario mantener los centros abiertos, la actividad presencial al 100% y poder, en cuanto sea posible, pues eliminar las barreras a la interacción entre los niños entre sí y con sus docentes. Me refiero a la distancia, a la mascarilla, que son realmente barreras por el momento necesarias, pero nuestra aspiración es poder
eliminarlas en un futuro. Claro.
Para que la actividad escolar sea plenamente satisfactoria y productiva para todos. Con lo cual, pues hay muchas incertidumbres todavía en torno a esa cuestión.
Pero volviendo al tema de si sería necesario vacunar entonces a los menores de 12 años, por los cuatro supuestos que usted nos ha comentado, independientemente de que sean aprobadas, como decimos ya, pues por la EMA, las vacunas, me hablaba del impacto de la pandemia, de la seguridad, lógicamente, de esa vacuna a medio y largo plazo, de la evolución de la pandemia y también de la evolución de los brotes en las propias escuelas. Entiendo entonces que, en su opinión, ¿podría no ser necesario a lo mejor vacunar a los niños menores de 12 años o niños menores de 5, o cómo lo ve?
Ya, pues fíjese, en realidad esto que pregunta usted pues está siendo objeto de debate y de una cierta controversia, no solo aquí, sino que en todo el mundo. O sea, que no es una cuestión clara en ningún lugar del mundo. Probablemente en cuanto haya vacunas aprobadas para los niños de 5 o 11 años, algunos países las van a poner en marcha, pero otros tienen muchas reticencias y hay razones para tener reticencias y también razones para poner en marcha la vacunación. Yo creo que en su momento habrá que reunir todos los datos que se dispongan, ver cuál es la situación de la pandemia en ese momento en nuestro país y valorar lo necesario. Es decir, es una pregunta que no hay
No podemos respuesta. Responder ahora, entiendo, porque esa controversia de la que me hablaba es verdad. Por ejemplo, nosotros, que es verdad que somos un país muy pro vacuna y lo estamos demostrando además, un 74% de los sanitarios españoles y también, mire, los estadounidenses están a favor de vacunar a los niños menores de 12 años y, sin embargo, ahora mismo en los alemanes, por ejemplo, pues no llega al 50%. Como bien dice, pues habrá que esperar y volver a este debate pues cuando verdaderamente tengamos ya esas vacunas disponibles. Pero entiendo que en la consulta, ¿verdad, Ángel?, los padres preguntan estas cosas.
Sí, sí, ya lo creo que lo preguntan y todas sus dudas pues son completamente entendibles, claro, porque es una circunstancia muy importante para la salud de sus hijos y de ellos mismos. De forma que comprendemos las dudas, respondemos lo que podemos y bueno, pues hay que esperar un poco que la ciencia nos aclare un poco todas estas cuestiones.
Ángel Hernández, pediatra, miembro del Comité de Expertos de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Llegó el momento de Línea Directa con Belén Montes. Belén, cuéntanos.
Mira, te cuento, Pilar, que podríamos estar muy bien en una playa, en una casa rural, pero siempre hay muchos lugares mejores. Pero si hablamos de seguros de hogar, solo hay un sitio mejor, Línea Directa, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hombre, si estamos hablando de barbas y bigotes, tenía que salir Camilo por aquí, porque si alguien es plenamente reconocible por su bigote, es Camilo, ¿no? Con
y
que
qué
no
poco
solo
me
triunfa.
Gusta a mí ese bigote,
es que es un poco así tipo Dalí, ¿no?
Sí, es
un
raro.
Poco exagerado para estas, pero bueno, es una señal de su identidad. Bueno, hablamos de barbas y bigotes con los oyentes. ¿Qué dicen, Rosa?
A ver, hay muchos oyentes que resisten y aguantan con la barba por mucho que les digan en casa. Otros al final pues acaban afeitándose.
Buenas tardes, pues lo de afeitarme me viene por el tema de mi familia política. Ya en mi boda mi cuñado me soltó un discurso de que parecía un personaje de proporciones bíblicas, pero no acaba ahí la cosa. Resulta que ya mi sobrina con 4 años me decía que me tenía que aceitar. Imaginar la imagen mental, esto de pasarte el aceite, en fin, una guarrada.
Mira, querido oyente, si hasta tu sobrina de 4 años te decía, tío, por favor, afeítate la barba, algunas razones importantes y de peso habría para que lo hicieras. Yo no digo más. Bueno, hablamos de barbas, de bigotes. ¿Te gusta, no te gusta? La has llevado muchos años, te la quitaste hace poco. En fin, tu historia en el 607-1506-02. Y enseguida te contamos una historia muy bonita que tiene que ver con un libro que es un regalo póstumo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Un 3x2 en una gran selección de productos, un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad.
Así tienes todos los gazpachos y salmorejos refrigerados con la segunda unidad al 70% en la unidad de menor importe.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.